Hernán Cortés y Catalina Suárez. Hernán Cortés desembarcó en América en 1504. No llegó directamente a México. Se instaló primeramente en la isla llamada La Española. Por entonces era gobernador allí Nicolás de Obando. Y Cortés era un muchachito, entonces tenía 19 años. Empezó a laburar de escribano en la ciudad de Azua. Dice la crónica que se dedicó también a la agricultura, al comercio, y también a jugar, a beber y a fornicar, discúlpeme la expresión, todo lo posible. Uh-huh. Eso es lo que hacía Hernán Cortés. A Cortés le gustaba jactarse de su fama de mujeriego. Los soldados que lo acompañaron, estoy hablando de los compañeros más tarde en la campaña de México, se quejaban de que siempre contaba la misma anécdota. Parece que en Badajoz, una noche, Cortés amó a una dama casada y quiso retirarse por una ventana antes de que llegara el esposo. Bueno, al salir por la ventana de la alcoba de esta dama, caminó por una viga alta que daba un jardín y la viga se derrumbó. Cortés cayó estruendosamente y se luxó la espalda. A consecuencia de eso no pudo aceptar la lucha a muerte a que lo desafió el marido de la joven que llegó al galope. Y durante la expedición a México, cada vez que le dolía la espalda, Cortés atribuía su malestar a aquella caída y aprovechaba para recordar la aventura amorosa. De esto estaban hartos los soldados. Pero volvamos a Cortés, al juvenil Cortés de La Española. Un día, Diego Velázquez decidió... Diego Velázquez era un español que le iba de pacificador. Y dice, bueno, vamos a pacificar, ya que estamos, la isla de Cuba. Y Velázquez envió a la isla una fuerza al mando de su lugarteniente de confianza, que no era otro que Pánfilo de Narváez, aquel que estuvo después en México y aquel que naufragó frente a las costas de Norteamérica y de cuya compañía formaba parte nada menos que Álvar Núñez, ¿no? Pánfilo de Narváez fue enviado por Velázquez a pacificar Cuba. Y en esa tropa marchó Cortés. La invasión de Cuba resultó pacífica, sin demasiados sobresaltos, y Diego Velázquez pasó a ser gobernador de Cuba. Era 1511, y Cortés también se fue a Cuba. Empezó a vivir allí. Tras el éxito de la ocupación, la amistad entre el gobernador Velázquez y Cortés se vio incrementada, Cortés fue nombrado secretario, y además ambos hombres profesaban un gran interés por las mujeres. Entonces se hicieron un poco amigotes, comentaban cosas, me imagino que Cortés le contaría cómo se cayó de una viga y se rompió la espalda. Sin embargo, aquel interés que compartían estos dos hombres fue la fuente de algunos conflictos. Había llegado a Cuba una familia llamada Suárez, conformada por la madre viuda, cuatro hijas casaderas y un hijo adulto. La madre, ansiosa de casar a sus hijas, se presentó al gobernador Velázquez. Las hermanas Suárez, que eran hermosas, pronto tuvieron una gran demanda. Cortés se había entusiasmado con Catalina. Inmediatamente la sedujo, le prometió casorio y antes de cumplir con la promesa se unió a ella, por no decir otra cosa. Digamos que inició unas relaciones por fuera del matrimonio. Y antes del matrimonio. Estas relaciones exasperaban al gobernador Velázquez, que pretendía crear en Cuba una sociedad decorosa y creía que el decoro pasaba por allí. El gobernador ordenó entonces a Cortés, que ya que la había amado, se casara con Catalina. Insistió, amenazó, pero Cortés se negó terminantemente. Dice, no me caso. Catalina amenazó con un juicio contra su amante, aduciendo que él había roto su promesa de matrimonio. El gobernador tomó partido por ella e hizo arrestar y poner en el cepo a Hernán Cortés. Cuentan que Cortés escapó, consiguió escapar y buscó refugio en una iglesia. Pero a la noche le resultó tan insoportable quedarse allí encerrado que salió. Y ahí nomás fue atrapado por un enviado de Velázquez, quien lo devolvió a prisión. Al final, Cortés tuvo que aceptar el casamiento con Catalina Suárez y hubo boda. No pongas esa cara de felicidad. Pero Cortés enseguida se ausentó. Allá por 1519 inició, como bien sabemos, la campaña a México. Y Catalina se quedó en Cuba. Después de 3 años, en 1522, Cortés mandó a buscar a su esposa para que volviera a su lado. Para ese entonces ya había caído la ciudad de Tenochtitlán, había caído preso incluso Cuauhtémoc, el sucesor, el joven sucesor de Moctezuma. Desde luego, como sabemos, Cortés tenía allí una amante, la Malinche, y justo llegó Catalina, a quien Cortés había mandado a buscar, como he dicho, hasta Coyoacán, donde estaba su esposo. Y tuvo tanta puntería que llegó justo el día en que Malinche daba a luz un hijo del conquistador. Catalina, que no sabía nada de las andanzas amorosas de su esposo, hizo un escándalo. ¡Ey! Fueron sus primeras palabras. Bueno, después de aquel escándalo pasaron unos días y hubo una fiesta en casa de Cortés en Coyoacán. Y se produjo una discusión entre Catalina y Cortés. No sabemos por qué razón. Y Catalina se retiró a su habitación. Cortés se quedó un rato más con los invitados, se despidió de ellos y se fue a dormir junto a su esposa. Dos o tres horas después, llamó a su mayordomo, Soto, y a otro ayudante, apellido Moreno, y les dijo que Catalina estaba muerta. Muchachos, dice, Catalina está muerta. Bueno, salieron todos rajando para la habitación. En fin, se armó un lío enorme, empezaron a llegar damas y compañeros de Cortés al lugar donde estaba la finada, ahí en la pieza. Ana Rodríguez, una amiga de Catalina, dijo que Catalina había pasado a verla cuando se iba ofendida a la cama y había dicho que deseaba que Dios se la llevara de este mundo. Ana pensó que debía estar celosa de su marido porque siempre andaba con otras mujeres. Cuando llegó a la habitación, Ana Rodríguez vio que el cuello de Catalina tenía unas contusiones. Cortés explicó que las había hecho él mismo al intentar que volviera en sí. Catalina llevaba un collar, las cuentas de aquel collar estaban desparramadas por todo el catre. Muchos empezaron a hablar de ahorcamiento. Catalina había contado algo acerca de los malos tratos que recibía de Cortés, que parece que a veces la empujaba fuera de la cama por la noche y la hacía poligar en el suelo. Pues bien, Cortés, para evitar estas elucubraciones, hizo que colocaran rápidamente a Catalina en un ataúd cerrado, es decir, un ataúd abierto, que después fue cerrado, y ordenó que no hubiera velatorio. Fray Olmedo le pidió a Cortés que abriera aquel ataúd para evitar rumores. La crónica cita las palabras de Olmedo. Para que todo parezca correcto, os ruego que desclavéis el ataúd, porque así podremos ver de qué ha muerto. Pero finalmente Cortés no hizo caso y Catalina fue enterrada y se cerró el asunto. Poco después inició un juicio por uxoricidio, asesinato de la esposa, pero el poder de Cortés era tan enorme que quedó absuelto sin muchos problemas. Se adujo del lado de Cortés que Catalina era una mujer muy enferma y delicada, que tenía el corazón malo y que era el corazón lo que le había fallado aquella noche. Y fue eso lo que quedó consignado en la historia. Nosotros no hicimos nada, pero esto no me está gustando nada, hermano. Qué malo.
Sí, realmente.
Sí. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, además de la pobre Catalina?
A las hermanitas Suárez.
A las otras hermanas.
Que eran todas lindas.
Claro, que a lo mejor se casaron con alguno.
Sí, un poco más piti, pero...
Sí,
más
bueno. Que no habrá conquistado Tenochtitlán, pero... Sí, por lo menos...
La dejaba dormir en la cama.
La dejaba dormir en la cama, la pateaba para el suelo. Bueno, este es un capítulo... de la historia de Hernán Cortés, que se llama Qué Degenerado. Bien, hemos ido a la discoteca y hemos encontrado una canción española que se llama justamente Catalina. Se trata de un homenaje a Catalina Suárez, a las otras hermanitas Suárez y también a la viuda. Qué lástima que esta historia, esta crónica con la que trabajamos hoy, Bernal Díaz del Castillo habrá tenido algo que ver en esto. Qué lástima, digo, que no dice que ha sido de las tres hermanitas y de la vieja. Porque para mí la vieja se casó también. La culpa la tiene la vieja. ¿Qué tiene que andar? ¿Por qué no se queda en España la viuda del pobre Suárez? No, la del pobre Suárez, al final Suárez.
Sí. Bueno, no.
Si hubiera quedado en España, que tiene que venir acá a América a andar descubriendo y descubriendo. A traer las cuatro chicas. El hijo varón, ¿por qué no salió en defensa de la hermana?
Bueno, no estaba esa noche en la habitación el hermano de la chica, pobrecito.
¿Qué habitación? No, no, pero antes, ¿por qué no lo obligó a que, no sé, a que, a algo? ¿Para qué tiene un hermano varón una?
Anda propenso a la indignación hoy, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno.
Catalina es la canción que oiremos ahora en la voz de don Miguel de Molina. Adelante.
Catalina fue a la fuente del Pérez, Catalina. A beber agua de mayo, porque se ponía verde, Catalina. Catalina de la fuente trajo un beso y un amor. Y la cara de una rosa, de bonita que volvió. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. Catalina se ha comprado un pañuelo carmesí, Catalina, Catalina, un jubón de terciopelo y una falda de aleli, Catalina, 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 ¿quién te ha visto y quién te vio? Tan bonita y tan compuesta, asomada a tu balcón. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. A la fuente Catalina, no ha vuelto más a beber, Catalina, Catalina de, y no sale de su casa, aunque se muera de este, Catalina, Catalina, se ha puesto un traje de luto y ha enterrado un corazón. Y se le ha puesto la cara como rosa de pasión, Catalina. Catalina no, Catalina mía de mi corazón. La encerraron por la tarde, hacia la puesta de sol. Los alabos del río repetían la canción. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón.
Hemos escuchado a Miguel de Molina interpretando Catalina.